sobre la oración. Como parte del ministerio del Señor Jesucristo al pueblo de Israel, Él les enseñó la importancia de la oración en la vida individual y colectiva como gente de Dios que eran. A lo largo de su vida de servicio, el Señor Jesucristo enseñó el qué, el cuándo, el cómo y por qué, el dónde y por quién de la oración. En Marcos capítulo 11, el versículo 24 dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántas de las cosas que pidiéremos orando recibiremos? Aquí dice todo lo que pidiereis orando. La clave es creer. Hay cosas que están disponibles de parte de Dios, pero también hay cosas que no están disponibles de parte de Él. La forma de averiguar qué está disponible es leyendo y estudiando la palabra. Así no perderemos tiempo orando por cosas que no están disponibles. En Juan capítulo 14, los versículos 13 y 14 dicen: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Una vez más dice: todo lo que pidiereis. Y en los dos versículos dice: yo, el Señor Jesucristo, lo haré, yo lo haré. Hay un registro en Lucas en el capítulo 11, en el versículo 1, en donde el Señor Jesucristo estaba orando y se le acercaron algunos discípulos pidiéndole que les enseñara a orar. Muy humano, muy normal, uno puede aprender a orar y alguien puede enseñarnos. Aquí los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. Lo mismo puede y debería darse hoy día. Cualquiera de nosotros puede aprender y también, una vez que sepa cómo, puede enseñar a otros a orar. En Lucas 11, leamos los versículos del 9 al 13. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dos aspectos maravillosos de la oración son que puede ser individual, es decir, de uno mismo hacia Dios, y puede ser hecha entre dos o más personas que nos ponemos de acuerdo para pedirle algo al Padre Celestial. En Mateo capítulo 18, el versículo 19 dice: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí nuevamente dice: cualquier cosa que pidieren. En Juan capítulo 15, en el versículo 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De nuevo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. En Juan capítulo 16, los versículos 23 y 24 dicen: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Todas estas son promesas de Dios y es lo mismo que haber recibido un cheque al portador en blanco. Uno puede poner en él su nombre y la cantidad de dinero que uno desee. El cheque es una promesa de pago al portador y a la vista que permite a la persona ir con toda confianza al cajero, al banco, y demandar el pago de la suma escrita en el valor del cheque. La cuenta de Dios, nuestro Padre Celestial, siempre tiene fondos. En Primera de Juan, capítulo 3, leamos el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hasta aquí, a manera de resumen, estas promesas de Dios dicen: Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Todo lo que pidiereis al Padre, Él te lo dará. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. No es mucha la gente que entiende el vínculo que la oración puede formar entre Dios y uno mismo, y también entre las personas que se unen para orar a Dios. Es importante poder apreciar un poco más la profundidad de este vínculo directamente de las Escrituras. La oración es un medio muy eficaz para apropiarnos de las promesas de Dios. La actitud al momento de la oración es muy importante para el Padre Celestial. En Mateo capítulo 6, en el versículo 5, leemos: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». La recompensa que ya tienen es el ser vistos. Lo que uno verdaderamente debiera buscar al orar es una respuesta o una solución de parte de Dios y no ser visto por otros para quedar bien. A esa clase de gente que quieren ser vistos como muy devotos, el Señor Jesucristo los llamó hipócritas. En los versículos 6 y 7 continuamos: «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Dios, nuestro Padre Celestial, conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros se las declaremos. En Mateo 6, el versículo 8 dice: «No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis». Es cuestión de hacer que la creencia de uno se alinee con la palabra de Dios, de manera tal que Él pueda abrir las compuertas de sus recursos y derramar sobre la vida de sus hijos lo que cada uno de nosotros necesita. Dos verdades destacables aquí, pero de todas formas nos instruye a que le pidamos orando. Existen varias oraciones registradas en la palabra de Dios. Quizás la más conocida es la así llamada Padre Nuestro, la que se encuentra justamente en este contexto de Mateo. Esta oración es solamente un ejemplo de cómo podemos orar, pero no es una fórmula, y estaba dirigida por Jesucristo a sus apóstoles y discípulos durante su ministerio aquí en la tierra. No fue un ejemplo de oración para los gentiles o para la iglesia que él mismo fundó y que comenzó sus actividades después del día de Pentecostés. Fue una oración de ejemplo para Israel y no una fórmula. Eso debe quedar muy claro. Hoy día los hijos de Dios pertenecen a la iglesia del cuerpo de Cristo, la que está por todos los que eran judíos o gentiles, pero que han confesado a Jesucristo como su Señor y han creído que Dios le levantó de entre los muertos. Si se estuviera estudiando acerca de Israel, sería necesario pasar algún tiempo analizando esta oración. No obstante, es necesario detenernos aquí y observar la importancia que el Señor Jesucristo le dio a la oración, al punto que enseñaba a sus discípulos a orar y cómo orar. No podemos de ninguna manera confinar o restringir la importancia de la oración para la vida individual y colectiva de la gente de Dios a una administración determinada. La oración siempre ha sido importante en el corazón de Dios para que sus creyentes a lo largo de la historia de la humanidad le manifiesten sus afanes, sus inquietudes y sus deseos más íntimos. No obstante, es importante destacar que hay mayor potencial en la oración para los hijos de Dios después del día de Pentecostés en esta administración de la gracia que jamás antes en la historia. En 1 Corintios 14, el versículo 15 dice: «¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento». Es tan importante la oración que después del día de Pentecostés, el Padre Celestial hizo disponible una manera más de orarle, con el Espíritu Santo. Esta nueva posibilidad no desplazó al antiguo método de orar con el entendimiento. En esta administración de la gracia, el Padre Celestial aumentó las posibilidades para nosotros, sus hijos, para llegar a Él con nuestros afanes. El apóstol Pablo entendió y enseñó el gran misterio. Enseñó sobre la operación de las manifestaciones del Espíritu. Se desplazó por distintos países enseñando la palabra de Dios, confirmó a los creyentes, escribió nada menos que 7 epístolas a la iglesia, ordenó ministros, y ninguna duda de que él era un creyente maduro, y en el versículo de arriba declara que oraría con el Espíritu y con el entendimiento. Orar es un gesto de madurez espiritual. En Efesios 6, el versículo 18 dice: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu». y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia. El Hijo de Dios hoy día tiene disponible una puerta de comunicación franca, amplia, abierta con su Padre. Uno puede orar en lenguas o con el entendimiento. En Romanos capítulo 12, el versículo 12 declara: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Orar está en la categoría de practicar la presencia de Dios en la vida de uno. Constantes en la oración no quiere decir que es lo único que uno hace, sino es la prioridad que uno le da a la oración. Si amo y reverencio a Dios tal que disfruto orarle regularmente, entonces puedo estar a la expectativa de recibir de Él las cosas que le pido. En un registro posterior a Pentecostés, Pedro y Juan fueron hechos prisioneros por haber liberado a un hombre. A causa de esto, los líderes religiosos los capturaron y antes de dejarlos en libertad para que fueran con los suyos, los amenazaron. En Hechos 4, vamos a leer este relato en los versículos 23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. No bien salieron de una situación de tanta presión, fueron a orar con los suyos. Ahí la palabra unánimes es la clave. El Señor Jesucristo les había enseñado el principio y la ventaja de juntarse para la oración. En Mateo 18:19, volvamos a leerlo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ponerse de acuerdo, aquí, es estar unánimes, es como armonizar, estar en la misma frecuencia. Estos creyentes estaban sintonizados en la misma frecuencia. Era como en una orquesta, todos tocando en la misma nota. Aunque las palabras griegas usadas en estos dos versículos son diferentes, de todos modos el concepto o la idea de unicidad, de propósito, es el mismo. En Hechos 4, los versículos 24 al 29 dicen: Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y pensar que lo que los metió en problemas fue justamente lo que ahora le estaban pidiendo a Dios: tener más denuedo. Ahora pidieron más. Esta es la primera oración registrada después de Pentecostés y declara que estos creyentes estuvieron unánimes y pidieron denuedo. En el versículo 30 dice: Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La palabra de Dios sana y hace posible el hacer señales y prodigios en el nombre de Jesucristo con el poder de Dios, elevando así las expectativas de la gente en este poder que Dios tiene para resolver nuestros problemas. En el versículo 31 continuamos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos creyentes recibieron respuesta inmediata a su oración, que hicieron en unidad de propósito. Hay otra gran oración en el libro de Efesios. En el capítulo 1, leamos los versículos 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El pedido de Pablo a Dios a favor de los creyentes fue por sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. La pregunta es: ¿para qué? Para que sepáis. ¿Cuántas veces lo hacía? Seguramente muchas veces. Él dijo: No ceso de dar gracias. Pablo era un creyente maduro y sin embargo oraba sin cesar. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios tiene una herencia para sus hijos. El modo en que cada hijo administre esa herencia depende de cada uno. Dios adquirió a sus hijos por un precio muy alto, la sangre del Señor Jesucristo, quien la ofreció voluntariamente. Podríamos vivir de tal manera, hablar de tal manera, andar de tal manera, orar de tal manera y compartir la palabra de Dios de tal manera que esa herencia de Dios produzca frutos en uno. Podríamos hacer las cosas de tal modo que nuestras vidas rindan el dividendo debido a su inversión. Necesitamos el entendimiento alumbrado, sabiduría y conocimiento de Dios y su palabra. El versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Estos cuatro versículos son una oración hecha a Dios en la que le pidieron que sepamos, no que cuestionemos o dudemos, sino que sepamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Si hubo alguien entre todos los seres humanos desde el comienzo mismo de la humanidad que pudo haber prescindido de la oración, ese fue el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él oró, enseñó a orar y pidió oración. Nuevamente, orar es un gesto de madurez espiritual. Leamos en Marcos 1, el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo organizaba de tal manera su día que separaba un momento aparte para orar solo Él con su Padre. No solo oraba, sino que se levantaba temprano para hacerlo. En Lucas capítulo 5, leamos los versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mientras el Señor Jesucristo más maduraba en su andar, más ministraba a las personas y más se retiraba a orar a solas con su Padre. Leamos en Lucas capítulo 6, los versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nada menos que la selección de sus 12 apóstoles fue precedida con oración, misma que tuvo lugar durante toda la noche. Cuando tuvo que llevar a cabo responsabilidades, él lo hizo orando. En Mateo 14, leamos los versículos 22 y 23. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esta fue la ocasión en que Jesucristo alimentó a los 5,000 hombres poco después de haberse enterado de la muerte de su primo Juan el Bautista a manos de Herodes. Tremendo momento de presión. Sin embargo, el Señor Jesucristo los alimentó con la ayuda de sus discípulos. Terminó la comida, despidió primero a sus discípulos y luego a la multitud y se fue al monte a orar hasta la noche. El estilo de vida del Señor Jesucristo evidencia un estilo de vida de oración. El Señor Jesucristo tenía una vida de oración muy activa y efectiva. Él oraba sin cesar. En Mateo capítulo 26, leamos los versículos del 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Esta porción de la Escritura sucede después de la última cena y antes de ser capturado para ser torturado y luego ofrecer su vida en rescate por nosotros. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí quedó documentado que Jesucristo echó toda su ansiedad sobre Dios, enfrentando una auténtica crisis con oración. En el versículo 40 y 41 continuamos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hasta aquí, oró dos veces por la misma cosa. ¿Cuántas veces piensa uno: bueno, ya se lo pedí a Dios una vez, Él ya lo sabe, ¿se hará cargo? Aquí el Señor Jesucristo oró varias veces por la misma cosa. El relato no termina aquí. Leamos el versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Por tercera vez. Deja a cualquiera sin excusas. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo con oración. A veces algunas personas piensan que la oración con el entendimiento era para la gente de otra administración, que no era para los hijos de Dios, que hoy día tenemos disponible la oración en el Espíritu. Pues Jesucristo es Hijo igual que nosotros hoy en día. Él mismo nos dio entrada al Padre para que, entre otros beneficios, tengamos el privilegio de igualdad de acceso. En Efesios capítulo 2, el versículo 18 dice: Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La puerta al Padre está abierta. Si no entramos, no es problema de Dios. Si nos paramos fuera, luego nos atacan las ganas y entramos, y después nos vuelven a atacar las ganas y salimos. Es nuestro problema, no el de Dios. Es nuestra responsabilidad. En Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y 16, leen: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quien nos abrió la puerta al Padre no era en nada diferente a nosotros. El Señor Jesucristo era, célula por célula, tan ser humano como cualquiera de nosotros. Gracias a Él y a su trabajo de redención finalizado, la forma de acercarse al Padre es confiadamente, precisamente porque tenemos entrada. Pero si no nos acercamos, no habrá manera de que obtengamos gracia para el oportuno socorro. Muchas veces, la gran falla de los hijos de Dios es dejar de orar justamente antes de obtener lo que están pidiendo. En Lucas capítulo 18, leamos los versículos del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Jesucristo les enseñó a sus discípulos por medio de una parábola a orar sin desmayar, orar hasta lograr lo que estaban pidiendo. Es de gran importancia saber que la parábola tiene un solo propósito. La gran comparación que hace la parábola es sobre una sola cosa, y en esta parábola esa cosa es orar sin cesar, sin desmayar. De no estar atento al hecho de que la comparación es solo en una cosa, uno podría pensar que lo que se podría querer decir es que Dios es un juez injusto o que se molesta cuando le oramos, pero no es así. La viuda estaba determinada a obtener lo que quería y no iba a parar hasta lograrlo. Así debemos orar. El fin de esta parábola es que aprendamos la necesidad de orar hasta conseguir aquello por lo que uno ora. En el mismo versículo 1 dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar es necesario. En Romanos capítulo 12, el versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Colosenses 4, el versículo 2 lee: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En Efesios capítulo 6, el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 17 dice: orad sin cesar. Perseverar, ser constantes, no cesar en la oración como la viuda que fue y fue y fue al juez hasta que obtuvo lo que quería. A veces uno está tan ocupadamente ocupado con las ocupaciones y no debidamente ocupado con la ocupación de orar hasta conseguir aquello que pide. La oración es un medio eficaz para asistirnos en declarar la palabra de Dios a las personas. Así se documenta en el registro de Efesios 6, versículo 18, al igual que en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, donde dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. No deberíamos tomar a la oración como el último recurso, como la última cosa que uno pensaría en hacer, en lugar de hacerlo sin cesar. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sus oídos están atentos, pero si no oramos, ¿qué va a escuchar? El Señor Jesucristo en ningún momento les indicó a sus discípulos que cuando fueran cristianos no iban a tener la necesidad de orar. La oración no es algo nuevo que comenzó después del día de Pentecostés, en la administración de la gracia, y ni siquiera fue iniciada por Jesucristo. En Proverbios 15, el versículo 8 lee: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. No dice que la oración de los rectos sea la obligación de Dios. Dice, en cambio, que es su gozo, su deleite. En el versículo 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. En Salmos, en el capítulo 65, el versículo 2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. En el capítulo 66 de Salmos, el versículo 20 dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. En Salmos 86, el versículo 6 dice: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En Primera Reyes, en el capítulo 9, el versículo 1 dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego. En Isaías capítulo 56, el versículo 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El mismo Jesucristo, haciendo referencia a este registro de Isaías, confrontó a los que aprovechaban el templo para hacer negocio en lugar de usarlo para lo que había sido la intención de Dios cuando Salomón lo edificó: casa de oración. En Mateo capítulo 21, el versículo 13 lee: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La oración siempre ha sido importante para Dios. En 2 Corintios, en el capítulo 1, el versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperando. Uno a veces quiere ayudar, pero no puede, ya sea porque está físicamente lejos o por las razones que fueren, pero por medio de la oración podemos ayudar. Jesucristo aprendió que la oración es importante. También deberíamos aprenderlo nosotros. Necesitamos decidirnos a orar. La oración es una gran ayuda entre los hijos de Dios. En Romanos 15, el versículo 30 dice: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es imposible que en la vida no vengan presiones. La oración es de gran utilidad para librarse de eso. En Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7 dicen: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en Colosenses 4, el versículo 12 dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Decidirse a orar sin cesar es muy útil para uno y para los demás. En 1 Timoteo capítulo 2, leamos los versículos del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se nos ha hecho creer que uno puede cambiar la sociedad mediante el sufragio o firmando peticiones o manifestándonos. En alguna manera es así. No obstante, Dios dice que podemos hacerlo con oración. Muchas veces pensamos muy rápidamente en soluciones políticas en lugar de orar para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es mejor orar sin cesar en lugar de orar cuando todo otro intento fracasó. En todas las epístolas, la palabra de Dios nos exhortan a orar y nos proveen de ejemplos de oración. Orar debería de ser la primera cosa en la lista antes, durante o después de surgida una necesidad. Orar primero es poner a Dios primero. En Salmos 37, el versículo 4 dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.